La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas y veraniegas noches. Es martes 2 de julio de 2024 y vamos a iniciar la edición 4518 de La Noche con Esther en Radio Voz. Harvard acaba de publicar un nuevo estudio del programa Human Flourishing sobre los ovnis, con el que sugieren que los extraterrestres llevan viviendo entre nosotros desde hace siglos. En el análisis arrojan más luz sobre la posible existencia de vida extraterrestre y ofrecen detalles sobre un término que no se había usado hasta la fecha para hablar de estos seres en otros estudios. Se trata del término criptoterrestres, con el que los investigadores aseguran que unos seres inteligentes procedentes de otras partes del universo pueden habitar en bases secretas en nuestro planeta. El objetivo del estudio es dar respuesta al interés de la gente por saber más sobre unos fenómenos que todavía no han sido suficientes para esclarecer todas las dudas. La hipótesis criptoterrestre, reza el análisis en su título. Un caso para la apertura científica a una explicación terrestre oculta para fenómenos anómalos no identificados. Entre las teorías que destacan se encuentran los criptoterrestres humanos, es decir, una antigua civilización humana avanzada tecnológicamente. Criptoterrestres homínidos, civilización no humana que evolucionaron para vivir en secreto. También hablan de criptoterrestres extraterrestres, seres que llegaron a la Tierra desde el universo, o de criptoterrestres mágicos que llegaron al planeta azul del futuro. El doctor en bioquímica y astrobiología del Departamento de Biología de Sistemas de la Universidad de Alcalá, César Menor Salván, explica que la posibilidad de que exista vida en otros planetas resuena en nuestra mente colectiva desde que empezamos a observar el cosmos desde un punto de vista científico. Descubrir que no estamos solos sería el mayor y más relevante hallazgo de la historia, dice. Por el momento, solo podemos especular sobre ello. Poco a poco vamos conociendo más sobre nuestra galaxia y sobre la vida y su evolución. Este conocimiento es una guía, aunque muy limitada, para pensar acerca de si habrá vida en otro lugar, si podríamos detectarla o si formas vivas extraterrestres podrían detectarnos a nosotros. Dice el profesor que cuando hablamos de vida extraterrestre no nos referimos a vida inteligente, sino a cualquier forma de vida. Nos interesa descubrir, dice, cuál fue el origen y la evolución de la vida en nuestro planeta, si tuvo lugar en otro lugar, además de la Tierra, y si hay lugares inexplorados que reúnen las condiciones para que la vida surja, lo que se ha dado en llamar habitabilidad. La astrobiología es la ciencia que se ocupa de dar respuesta a estas cuestiones. Sus conocimientos, dice, sobre química prebiótica, sugieren que los componentes de partida de la vida orgánica son universales y frecuentes. Las reglas de la química dirigen los primeros pasos, con lo que podemos asumir que la vida orgánica pueda tener unas características reconocibles, surja donde surja. Dice el profesor Menor Salván que no hay ninguna razón para descartar que nuestro planeta forme parte del catálogo de exoplanetas de una civilización extraterrestre. Si su tecnología es o fue un poco más avanzada, podrían haber descubierto biofirmas como la coexistencia de oxígeno y metano en la atmósfera o el espectro de la clorofila, biomarcadores detectables desde el espacio. Incluso si están ahí y están observando ahora desde hace unos 60 años luz de distancia, podrían ver evidencias de civilización tecnológica, tales como la presencia de clorofluorocarbonos, los famosos CFC, que los humanos emitimos a la atmósfera. Los testimonios recientes sobre supuesta tecnología extraterrestre y fenómenos anómalos no identificados, UAP, por sus siglas en inglés, presentados ante el Congreso de los Estados Unidos, han generado gran atención mediática. Recuerda este profesor que, sin embargo, estos relatos carecen de pruebas sólidas. Los científicos no trabajan con testimonios. Debemos mantener, dice, una postura escéptica, pero abierta. Estudiar y discutir los datos y observaciones de UAP sin prejuicios, proponer explicaciones y poner a prueba todas las hipótesis. Es necesario también, dice, definir cuáles son los límites que impone la física a las hipótesis más exóticas. Que existan tecnologías extraterrestres visitando nuestro planeta es sugerente y, en cierto modo, esperanzador, aunque debemos considerar que es la hipótesis menos probable y desestimar testimonios y habladurías que no puedan sostenerse con pruebas o datos objetivos. Es muy importante señalar que la falta de explicación de algunas observaciones de fenómenos anómalos no identificados no implica aceptar que es tecnología extraterrestre. Por ello, con lo que sabemos, dice, debemos aceptar la posibilidad de que, al menos en nuestra galaxia, seamos la única muestra de vida inteligente. A medida que el conocimiento y la tecnología de observación continúan avanzando, con paciencia y rigor, quizá un día los científicos podamos dar respuesta apunta a la pregunta de si estamos solos en el universo. La posibilidad de existencia de vida extraterrestre nunca dejará de emocionarnos, apunta también este profesor. Bueno, hoy en La Noche con Esther y en Radio Voz, en el que se considera el Día Mundial de los OVNIs, vamos a hablar de este tema desde una perspectiva amplia. Bueno, Y te vamos a preguntar unas cuantas cosas. ¿Te has preguntado alguna vez si existe la vida extraterrestre? ¿O si vienen a visitarnos desde fuera del planeta Tierra? ¿Qué opinas cuando escuchas hablar de ovnis, aliens, encuentros en otras fases, abducciones o la posible interacción con otras civilizaciones? ¿Te gustaría tener alguna experiencia de este tipo? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Te interesan las investigaciones científicas sobre la vida extraterrestre o hablar sobre los criptoterrestres? ¿Qué le preguntarías a un ser de otro planeta si tuvieras la oportunidad de hablar con él o ella? ¿Te has imaginado visitando otros planetas, otras civilizaciones, otras posibles formas de vida? Estaba pensando yo que esto de que los extraterrestres estén viviendo entre nosotros desde hace siglos, quienes se han dado en llamar criptoterrestres humanos, criptoterrestres homínidos, criptoterrestres extraterrestres o criptoterrestres mágicos, suman evidentemente pues alguna que otra razón para el debate, la controversia y desde luego la reflexión a todo lo que ya sabíamos. Esto acaba de publicarlo nada menos que la Universidad de Harvard. Bueno, una nueva hipótesis sobre extraterrestres que desmonta todas las anteriores. Los investigadores americanos revolucionan todo lo que supuestamente se sabía sobre los ovnis y explican cómo estos seres podrían estar conviviendo entre nosotros. Bueno, las nuevas averiguaciones de Harvard se fundamentan en algo que ha sido reportado desde muchos puntos de nuestro planeta. Hay personas que dicen haber visto cómo ovnis parecen entrar y salir de lugares subterráneos como volcanes o cuevas. Y hay quienes dejan en el aire la pregunta: ¿las entidades no humanas están hiperconectadas con antiguas civilizaciones ocultas? Bueno, dicen desde Harvard que les gustaría enfatizar que creen que esta hipótesis es probablemente falsa, pero creen que aún merece una investigación científica. Tim y Brendan entienden un gran escepticismo, son dos de los autores de este estudio, para sus teorías, que bueno, tienen evidentemente bastante discusión entre científicos y cualquier individuo de la calle. Pero de eso se trata, ¿no? De seguir investigando y también de seguir teorizando sobre este asunto. Bueno, al parecer los ovnis volverían a estar de moda, o al menos las formas que intuyen que puedan ser un objeto volador no identificado. Durante los últimos años, los avistamientos de objetos voladores no identificados son más prolíficos que nunca. El último del que se tiene constancia es muy reciente. A principios de mayo, la pasajera de un vuelo que despegó en Nueva York pudo ver con sus propios ojos y a muy pocos metros de su ventanilla un cilindro volador al que denominó ovni. Bueno, ahora mismo todos llevamos efectivamente teléfonos móviles y es fácil que podamos hacer una fotografía de alguno de estos elementos llegado el caso. Por cierto, informe de actualidad, un nuevo análisis geográfico de ovnis de más de 98.000 avistamientos, incluidos en un nuevo estudio científico en Utah, revela puntos calientes concentrados principalmente en la parte occidental y noroeste de los Estados Unidos, donde efectivamente se avistan este tipo de objetos. Los avistamientos tomados de los datos del Centro Nacional de Investigación de ovnis muestran un patrón claro que desafía la idea de que puedan ser causados por factores psicológicos o sociológicos. Para los investigadores es fundamental que todos estos fenómenos se estudien a fondo para poder identificar amenazas para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hay reflexiones que tradicionalmente el mundo académico pues ha preferido obviar. Hay un estigma asociado al tema de los platillos voladores y las invasiones espaciales. Esto ha ido cambiando en estos últimos años desde que el Pentágono y el Congreso de Estados Unidos dieron la voz de alarma en un espacio global cada vez más incierto. Leíamos en ABC recientemente también sobre los secretos del protocolo español para los ovnis. Fuerzas aéreas de todo el mundo mantienen procedimientos para investigar estos incidentes de manera profesional. No nos acercaremos demasiado tampoco a la normativa a este respecto, pero bueno, efectivamente hay diferentes protocolos a seguir cuando tiene la duda de que lo que se ha avistado pueda ser algo de este tipo. En la agencia SYNC publicaban recientemente que el avistamiento de ovnis deja una huella psicológica en los testigos. Los esfuerzos de la comunidad científica por aclarar los ahora llamados efectos anómalos y fenómenos anómalos no identificados se suelen centrar en aspectos físicos como la aceleración o la maniobrabilidad de los objetos observados. Pero su avistamiento también provoca un efecto transformador y una forma benigna de interés obsesivo no patológico en las personas que los ven, según una encuesta de un investigador de la Universidad de Cádiz a personas que habían dicho avistar este tipo de objetos. Desde hace décadas el fenómeno OVNI ha despertado el interés no solo del gran público, sino también de las agencias gubernamentales, especialmente en los Estados Unidos, que desde los años 40 lleva a cabo programas de investigación oficiales y secretos. Sin embargo, los recientes movimientos políticos y militares en el país, con declaraciones de testigos en el Capitolio, han derivado en un creciente interés por parte de la comunidad científica, que demanda datos de calidad y transparentes sobre este tipo de asuntos. La propia NASA ha creado un departamento para investigarlo de forma rigurosa. Los recientes movimientos políticos y militares en Estados Unidos, con estas declaraciones, han derivado, como decimos, en este especial interés en los llamados fenómenos anómalos no identificados. Hasta ahora este tipo de estudios han enfocado los parámetros físicos asociados al fenómeno. Pero Gabriel de la Torre, que es profesor de psicología de la Universidad de Cádiz, ha publicado también un artículo en la revista internacional de astrobiología, donde aborda el aspecto psicológico. Y él dice que aunque actualmente el foco principal está en las evidencias y características físicas en torno a estos fenómenos anómalos, no podemos olvidar algo trascendental, que es el factor humano. Dice este profesor que recuerda que cada avistamiento lo suelen realizar una o varias personas y esto tiene un impacto psicológico, interviniendo variables perceptivas, cognitivas y también emocionales. Dice que los testigos directos experimentan como un evento que les cambia la vida y la percepción de nuestro lugar en el cosmos, unos aspectos psicológicos objetivables, pero se necesita más investigación. Este profesor dice que mientras se buscan respuestas en la física, no debemos olvidar la cuestión del aspecto fisiológico y neurológico. Y él cree que vivimos en una sociedad donde la tecnología está ocupando cada vez más facetas de nuestra vida. Todo se digitaliza, pero debemos preguntarnos algo muy simple y que hasta ahora hemos evitado. Pregunta él, si los humanos pudiéramos algún día visitar o explorar otros mundos con vida inteligente, ¿qué nos interesaría más? ¿Su tecnología o precisamente cómo es esa otra vida inteligente? Esther Lázaro, que es investigadora científica de los organismos públicos de investigación, especializada en evolución de virus del Centro de Astrobiología del CSIC, se pregunta si nos han visitado los extraterrestres. Y ella dice que entender cómo nuestra especie se hizo inteligente es uno de los enigmas que aún están por resolver. Bueno, habla evidentemente desde una perspectiva evolutiva y habla también del aliciente del misterio para preguntarse si nos habrán visitado o no civilizaciones extraterrestres. Ella se pregunta si estamos negando la posibilidad de que existan este tipo de civilizaciones. El profesor David Barrado, que es profesor de investigación astrofísica del Centro de Astrobiología del CSIC, dice, en cuanto a los ovnis extraterrestres, que ni están ni se les espera. Bueno, recuerda que las Fuerzas Armadas norteamericanas derribaban hace aproximadamente año y medio varios objetos no identificados que se encontraban dentro del espacio aéreo de Canadá y Estados Unidos. Las primeras declaraciones entonces fueron ambiguas, sin descartar la procedencia extraterrestre. De todas formas, habrá que esperar un reconocimiento oficial del fenómeno y se pregunta si nos estarían, comillas, visitando civilizaciones inteligentes. Dice César Menor Salván, ¿qué respondemos los científicos a la pregunta ¿estamos solos en la galaxia? Él cree que la vida inteligente es aquella que es capaz de observar el cosmos y que no hay ninguna razón para descartar que nuestro planeta forme parte de un catálogo de exoplanetas de una civilización extraterrestre. Se pregunta también qué pasaría si ya hubieran venido por aquí. Con lo que sabemos, debemos aceptar la posibilidad de que al menos en nuestra galaxia seamos la única muestra de vida inteligente, lo cual no quiere decir que pueda haberla en otros lugares también. Por cierto, leíamos recientemente también a Xavier Fonseca en La Voz de Galicia sobre la llamada panspermia. ¿Seríamos los seres humanos extraterrestres? Bueno, recuerda un descubrimiento de vitamina B3 y uracilo en un asteroide. Recuerda que son ingredientes básicos de la vida. El descubrimiento de vitamina B3 y uracilo en el asteroide Ryugu, ingredientes básicos para producir la molécula ARN, ha permitido rescatar una vieja teoría conocida como panspermia, que significa semillas por todas partes. Según esta tesis, los elementos fundamentales están en cualquier rincón del universo y llegan a los planetas por medio de los cometas y los asteroides. El hombre que formuló esta hipótesis fue el químico sueco Svante Arrhenius. En 1903 publicó un artículo cuyo título en castellano es Panspermia, la transmisión de la vida de estrella en estrella. Él exponía argumentos que explican cómo es posible que la vida se transmita de un cuerpo celeste a otro y menciona ideas definidas por él mismo de atractivas, como por ejemplo, que todos los organismos del universo están relacionados entre sí y que el proceso de evolución es igual en todas partes. Sin embargo, esta teoría, claro, ha sido siempre muy polémica y ha sido tachada de inverosímil. Gracias al hallazgo por parte de la sonda japonesa Hayabusa 2, la panspermia adquiriría una nueva relevancia. Bueno, la primera misión Hayabusa había encontrado en realidad en otro asteroide estos mismos ingredientes, pero se pensó que las muestras estaban contaminadas por el ambiente de la Tierra. Las muestras que acababa de ofrecer el Hayabusa 2 del asteroide Ryugu vinieron en cápsulas selladas para evitar precisamente cualquier tipo de alteración. ¿Seríamos los humanos extraterrestres? Bueno, es una forma también de acercarnos a nuestro tema de hoy. De todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz.
La noche con Esther, López, Radio Voz.
Oye, al margen de lo que opines, hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a darle vueltas a uno de los grandes clásicos de las preguntas que de vez en cuando se hacen los seres humanos que están despiertos y que se ponen a reflexionar, por ejemplo, por la noche, ¿no? Sí, porque tenemos más tiempo para pensar en estas cosas. Bueno, ¿qué te parece? ¿Y si nos acercamos a esto? Bueno, estamos en el Día Mundial de los OVNIs y últimamente se vuelve a hablar de todo esto. Y la verdad es que es un tema muy interesante para poder charlar, para poder comentar, para poder debatir, para poder reflexionar un poco, para poder intentar responder entre todas y todos lo que se nos ocurra a este respecto. ¿Te has preguntado alguna vez, y estamos hablando en serio, si existe vida extraterrestre o si vienen a visitarnos desde fuera de nuestro planeta? ¿Qué opinas sobre ovnis, aliens, encuentros en cualquier fase, abducciones, posibles interacciones con otras civilizaciones? ¿Cuán en serio o no te tomas este tipo de asuntos? ¿Te gustaría tener alguna experiencia de este tipo? ¿Alguna vez te lo has imaginado? ¿Qué podría ser esto? ¿De hecho te interesan las investigaciones científicas sobre la vida extraterrestre? ¿Cómo te suena esto de los criptoterrestres? Esta última información, esta última investigación de la Universidad de Harvard que dice que podría ser posible que los extraterrestres ya vivieran tiempo o llevaran tiempo viviendo en el planeta Tierra. ¿Qué te parece? ¿Qué le preguntarías a un ser de otro planeta si tuvieras oportunidad de hablar con él o con ella? Bueno, hemos visto películas en las que los alien de todo tipo llegan hasta nosotros. Bueno, nos hemos preguntado alguna vez si eso fuera viable. Bueno, ¿cuánto nos apetecería? Bueno, ¿o qué creemos que le preguntaríamos a alguien que venga de fuera? ¿Te has imaginado visitando, de hecho, otros planetas u otras civilizaciones u otras posibles formas de vida? El futuro no ha hecho más que comenzar, no tenemos ni idea de lo que podría ocurrir en un próximo futuro. Pero, ¿y si fuera posible esto? Interactuar con posibles seres que vivan en otros sitios. Bueno, ¿cuán cuerdos podemos estar a la hora de hablar de todo esto? Bueno, ¿cuán, cómo diríamos, imaginativos, utópicos, podemos ponernos también hablando de esto? ¿Qué te parece? ¿Le damos vueltas? ¿Te apetece? Bueno, tendremos una larga noche por delante hasta las 2 de la madrugada para hablar por medio del 981-1344-33. También te leeremos en lanocheconeester@radiovoz.es o en lanocheconeester en Facebook. Como cada semana tendremos una nueva edición de Vamos a ser más felices. Estará con nosotros la coach y consultora de bienestar integral Silvia Estévez Touriño para hablar con nosotros de cómo poder ser más felices conociéndonos un poco mejor. Tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas de la audiencia sobre temas de salud. Y como cada semana, se acercará también al programa la florista Mari Carmen Rosendo. En una nueva edición de Todas las Flores hablaremos de flores y de plantas y responderemos a vuestras preguntas. Hoy vamos a escuchar música que suena como si fuera de otro planeta. Bueno, luego veréis por qué. Música muy peculiar, de una curiosa voz femenina. Estará con nosotros en el programa Inico, luego la conoceremos. Bueno, y tendremos tiempo, evidentemente, pues para aprovechar esta noche, esperamos que desde una perspectiva intensa, participativa y absolutamente plural. Sobre esto, desde luego, hay mucho escrito y muchas posibles ideas también al respecto y muchas posibles teorías, de manera que hablemos de ello, comentémoslo y veremos hasta dónde nos lleva todo esto. Víctor Márquez está al frente del control técnico de sonido. Una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Pues vamos a escuchar la música de una mujer llamada Iniko. Si ahora mismo entras en su página web, que se llama El Mundo de Iniko, pues encontrarás un paisaje que podría pertenecer a cualquier planeta, ¿verdad? O a cualquiera de esos planetas imaginados que hemos podido ver pues en películas, en series, en libros, bueno, lo que hace el ser humano con su imaginación. Está inmersa en estos momentos en una gira que mañana mismo la lleva a la ciudad de Melbourne, en Australia, después estará en Sydney, también en Brisbane, y después pues va a seguir su gira en este mes de julio por Serbia, Bélgica, Holanda, Suiza, Finlandia, Polonia, hasta finales de mes. Bueno, la verdad es que es un personaje absolutamente interesante, estadounidense concretamente, una voz negra espectacular y que hace una música muy, muy, muy curiosa. Ya decimos, llegamos a ella precisamente por esto, porque tiene una estética pues especialmente espacial, ¿no? Y que nos lleva por mundos diferentes. Este es el punto de entrada y es la presentación de Iniko, que nos va a acompañar en esta noche con algunos de sus temas. Suena francamente bien, es música muy, muy curiosa, que esperamos os guste. Esto se titula Armor, armadura.
I've been a little bit cold and a little too bold. They were telling me to slow down. I've been in really deep holes, spinning out of control. Now I gotta go to war now. Mama, it is a weapon and my body is a battlefield. And I know my soul's intentions to know what is, to know what's real. Something that I don't believe in. Keep shifting the paradigm. Got a whole new side and my ego is the reason. My mind is a weapon and my body is the battlefield. And I know my soul's intention to know what is, to know what's real.
Sky is falling, they are calling.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos, en la noche con Esther y en Radio Voz. Carmen dice, buenas noches, Silvia, y un beso. Elisa, buenas noches, Esther y Silvia. Será un placer escucharte un martes más. Contigo siempre se aprende. Sofía nos dice también, vía mensaje, buenas noches, Silvia. A la espera de lo que nos puedas contar, porque todos queremos ser más felices, ¿o no? Pregunta ella. Bueno, pues es posible que esa pregunta no tenga una respuesta tan clara últimamente, ¿verdad, Sofía? Será cuestión de preguntárselo a ella también. Tenemos todo dispuesto ya para una nueva edición de Vamos a ser más felices.
La noche con Esther. Con Esther López, Radio Voz.
Aquí seguimos en esta nueva edición de La Noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos para ser más felices. Es algo que nos apetece también hacer en este verano 2024, supongo, ¿no? Ser más felices, sí. Hay tantos motivos para poder ser más felices. Es verdad que hay motivos para no serlo, pero ¿a qué hay motivos para ser más felices? ¿O tiene sentido esto de pensar en ser más felices? Seguro que hoy vamos a encontrar más argumentos para ser aún más felices. Está con nosotros una semana más la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset, Silvia Estévez Touriño. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Esther, ¿cómo estamos?
Pues estaba pensando yo, oye, fíjate que después de esta primavera asténica que hemos tenido, parece que nos está costando un poquito, ¿no?, ponernos así en tono verano, en este verano así que acaba de iniciarse, ¿no?, que parece que están los ánimos todavía pelín primaverales, ¿no? Y pensaba yo, a lo mejor a alguna y a alguno le cuesta encontrar motivos para ser más felices, pero yo creo que hoy, una vez más, vamos a encontrarlos, ¿no? Hay motivos para ser más felices, ¿o no?
Sin duda, sin duda. De hecho, hay una persona de la que ya hemos hablado,
sí,
y hablaremos en el espacio de hoy, que se llama Helen Keller.
Hombre.
Que realmente creo ser, que ya hemos hablado de ella,
sí,
que es una persona para inspirarnos.
Madre
en
mía.
Momentos de dificultad, donde a veces pues como que no encontramos salida a millones de situaciones que estamos viviendo. Y si realmente pues escogemos modelos inspiradores y los tenemos delante de nosotros, pues nos puede ayudar a ser un poquito más felices en el día a día y a superar, ¿no?, adversidades que a veces pues, bueno, pues son adversidades reales, pero a veces también pues hacemos que permanezcan más tiempo del que deberían en nuestra cabeza, ¿no? Y seguimos ahí rumia. Entonces, bueno, pues es un modelo que realmente creo que nos va a inspirar a todos.
Es evidente que si Helen Keller lo hizo, los demás también podemos hacerlo. A mí me sigue resultando, ahora lo comentaremos, completamente increíble, para mí es inexplicable que una persona que efectivamente no ha visto ni oído desde bebé, pues efectivamente haya podido convertirse en un ser humano inspirador, formador y bueno, pues transmisor de tantísimas cosas. A mí el tema este de no haber oído y no haber visto y poder desarrollar el lenguaje, todo esto, a mí me tiene fascinada, es algo alucinante, pero ahora nos contarás y ahora vamos a ver cómo aplicamos también una vez más la historia, la vida de esa mujer absolutamente admirable, Helen Keller, sin duda uno de los grandes personajes de nuestra civilización cercana. Hablábamos en los últimos espacios de Vamos a ser más felices, Silvia, de la gratitud, y hay que recordar el valor de la gratitud, de ser agradecidos y agradecidas, ¿verdad?
Así es, porque realmente a veces parece como que para ser agradecidos en la vida estamos a la espera de que pase algo pues externo a nosotros, ¿no? Y como extraordinario,
sí,
o incluso pues trágico, ¿no? Para que pues al final podamos apreciar lo que está pues a nuestro alrededor, incluso dentro de nosotros mismos. Y la verdad es que no tiene que llegar a ese momento, porque lo único que necesitamos hacer es, como lo comentábamos más veces, ¿no?, como establecer como hábitos o rituales, ¿no?, para agradecer y dedicar pues a lo mejor esos pequeños minutitos cada noche, uh-huh, escribiendo pues aquellas cosas por las que estamos agradecidos, cosas pues que esperamos incluso, ¿no? Pues uh-huh, que con emoción, como decíamos el otro día, pues que pasen a lo mejor al día siguiente o la, sí, semana siguiente. Uh-huh. Y también para ello, pues también reflexionar sobre los progresos que logramos en el día, porque uh-huh, muchas veces pues nos ponemos metas y claro, para alcanzar las metas tenemos que pasar por un proceso, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esos procesos vamos lógicamente progresando. Y muchas veces no lo agradecemos, ¿no? Parece como que si no llegamos al resultado, pues como que no estamos contentos, ¿no? Uh-huh. O no estamos agradecidos. Entonces, bueno, pues pasar esos minutos, como comentábamos, pues con amigos, con la familia, pues compartiendo esas apreciaciones, como decíamos el otro día, ¿no? Pues incluso padres e hijos que comparten en la mesa, a la hora de la cena, pues aquellas cosas por las que están agradecidos. Uh-huh. Escribir esa carta de gratitud, aunque sea una vez al mes, que no tienen que ser una carta eterna, uh-huh, pero sí una carta, pues, en la que alguien, ¿no?, al que estamos agradecidos, pues dedicarle ese ratito y decirle pues lo maravilloso o maravillosa que es esa persona para nosotros, sí, pues porque le agradecemos X cosas. Y recordar siempre que la vida es corta, que no es eterna. Y aunque pues tengamos una esperanza de vida media, pues no quiere decir que todos vayamos a llegar ahí. Entonces, bueno, pues el tener en cuenta, ¿no?, que la vida pues no es eterna, pues creo que también es una razón por la cual no tenemos que retrasar el apreciar y el agradecer, ¿no?, la belleza y lo maravillosa que es la vida, uh-huh, en lo que es lo cotidiano, ¿no?, y que no lo agradecemos. Pues a veces cuando pensamos en, no sé, se me está viniendo a la cabeza el ejemplo de los niños, ¿no?, del programa este que, uh-huh, que cantan, ¿cómo se llama este programa?
Programas de talentos, estas cosas.
Sí, pero el programa este de televisión, bueno, el que canta.
Puede ser The Voice o alguno de estos.
En la casa tanto tiempo, están ahí 3 meses. Operación Triunfo.
Operación Triunfo, sí.
Bueno, uh-huh, pues, ¿no? Y decían ellos, jo, pues al final lo que más echaba de menos era lo cotidiano, pues uh-huh, poder estar pues con mi familia, ya, con mis amigos, ¿no? Uh-huh. Y dices, Dios mío, parece que tiene que pasar algo en la vida para que apreciemos eso cotidiano.
Para que valoremos lo que tenemos, ¿no?
Así es.
Oye, pues a lo mejor hablando de esto y esta noche en Radio Voz, ¿a quién vamos a ser más felices? Probablemente acercándonos a la vida de Helen Keller, podamos valorar bastante más lo que ella no tenía, pero que no le impidió efectivamente llegar hasta donde llegó. Quiero decir que ella no tenía, y nosotros sí, como por ejemplo, la posibilidad de oír y la posibilidad de ver. Vamos a recordar la historia de esta mujer, Helen Keller, y cuéntanos por qué lo hacemos hoy. Adelante.
Pues mira, ella, fíjate que nació en el año 1880, en Alabama, o sea, ya hace unos cuantos añitos, ¿no?
Sí.
Y bueno, y se quedó sordociega, que ahora lo veremos, ¿no? Sí. Muy pequeñita. Y publicó un ensayo, uh-huh, que es, bueno, se titula 3 días para ver, uh-huh, que lo publicó en el 1933. Lo digo porque fíjate que se quedó sordociega de chiquitita y publicó este ensayo ahí, ¿no?, en el 1933. Uh-huh. Y la definición de ella, de la felicidad, tenía que ver como con la integralidad, ¿no?, uh-huh, con ese ser integral.
Sí.
Y esto es lo que inspiró a definir el modelo Spire, ¿no?, el modelo de felicidad de mi profesor Tal Ben-Shahar, y creó ese modelo en base a todo lo que ella escribió. Y realmente, bueno, él siempre dice, ¿no?, que es como su modelo de inspiración en la vida y que en momentos pues difíciles o lo que sea, pues como que recurre mucho a ella, ¿no?, a ese modelo de vida, ¿no?, porque realmente para él, y bueno, para él y yo creo que para cualquier persona que estemos en la tierra y sepamos un poco de ella, uh-huh, es una inspiración clara, ¿no?
Desde luego.
Entonces,
que
bueno, uh-huh, ella nació eso en Alabama, murió uh-huh, en Connecticut antes de cumplir los 88 años uh-huh, y nació con todos sus sentidos perfectos y maravillosos. Era uh-huh, una bebé estupenda, sana y bueno, que quiero decir que estaba uh-huh, completa, ¿no? Pero a los 19 meses se enfermó, no se sabe si, bueno, saber se sabrá, pero dicen que, bueno, escarlatina o meningitis, ¿no? Y se quedó sorda y ciega. Uh-huh. Entonces, bueno, pues durante, claro, mucho tiempo vivió como en esa oscuridad, en ese silencio, ¿no? Uh-huh. Pues que provoca, lógicamente, el ser sorda ciega.
Sí.
Y, pero también en soledad, ¿no? Uh-huh. Porque se sentía sola. Y durante, pues esos primeros 5 años sentía que estaba como muy sola, ¿no? Al final, lo que hacía era como llamar la atención constantemente de la rabia que sentía, de ser sordociega, ¿no?, hacia sus padres, que estaban como desesperados porque realmente no sabían qué hacer por su hija. Uh-huh. Y entonces la llevaron a una casa de, una persona que bueno, que era maestra y era invidente. Mm. Esta mujer tenía 20 años. Uh-huh. Se llamaba Anne Sullivan.
Anne Sullivan.
Entonces, bueno, ese primer avance, cuando empezó con ella, ocurrió un mes después de estar con esta mujer, con Anne Sullivan, ¿no? Cuando ayudó a Helen Keller a darse cuenta de que, fíjate, los movimientos que hacía en la palma, uh-huh, de la mano de, sí, Helen Keller, estaban asociados con objetos que existían en el mundo. Uh-huh. O sea, es curioso, ¿no? Porque a partir de ahí ella entendió ese concepto de lenguaje.
Uh-huh.
Y al final ese entendimiento fue el que, bueno, pues el que, como dijo ella, uh-huh, dijo, me abrió al mundo exterior.
Claro.
O sea que realmente, uh-huh, a través de lenguaje, claro, pues también le permitió, ¿no?, pues compartir todo ese mundo que tenía, uh-huh, ella interiormente,
sí,
pues con el mundo externo, ¿no?, con el mundo exterior, uh-huh, a través de hablar, lógicamente, escribir, pues a partir de ahí inspiró a millones y millones de personas en el mundo entero. Uh-huh. Entonces, bueno, es algo como muy relevante, ¿no? Porque, bueno, yo no me quiero ni imaginar el estar así. Y,
yo lo he pensado muchas veces,
¿eh? Puede responder.
Por eso
a
es algo, ¿no?, que cada vez me admira más. ¿Cómo es posible, efectivamente, llegar, sí, a, pues eso, desarrollar sin esas herramientas todo lo que ella pudo hacer? Y cómo, efectivamente, efectivamente el poder de ese cerebro que tenemos ahí, que es algo alucinante.
Sí.
Es increíble.
Sí, sí,
para,
sí,
mí sigue resultando increíble lo de Helen Keller, sin duda.
Sí. Y fíjate que también qué importante el tener a una maestra, ¿no?
Claro.
Alguien que te guía al lado.
Claro.
Fíjate que, claro, que su maestra en este caso era invidente. O sea,
también,
que también la sensibilidad, uh-huh, de la persona, ¿no?, para poder conectar y empatizar,
sí,
con lo que ella pudiese sentir, uh-huh, es vital, ¿no?
Claro,
porque,
claro,
si no, o sea, ¿cómo ponerse en los zapatos de alguien,
uh-huh,
¿no?, que está transitando toda esta oscuridad y, uh-huh, este silencio?
Y este silencio. Uh-huh.
Porque es oscuridad y es silencio, es que es doble, ¿no?,
es
la,
doble,
la historia. Uh-huh. Entonces, bueno, entonces en el ensayo este, titulado así, 3 días para ver, bueno, pues es como, hablando de la gratitud, es como posiblemente esa llamada a apreciar, ¿no?, a trabajar en esa gratitud. Ella nos comparte, ¿no?, lo que haría si le diesen como 3 días, mm, durante los cuales la vista y el oído pues los pudiese recuperar, ¿no? ¿Cómo,
oh,
pasaría realmente, uh-huh, esos días y cómo apreciaría y celebraría el regalo pues que le fue dado de, uh-huh, alguna manera?
Uh-huh.
Entonces, como que comparte pues sus ideas, ¿no?, con la esperanza de que los que lo leemos,
uh-huh,
¿no?, sus maravillosos lectores, que somos nosotros, pues comencemos a apreciar,
ah,
y a celebrar el regalo que nos han dado, ¿no?
Bien.
Que claro, la tendencia es a no apreciar.
Uh-huh.
Entonces, ella escribió lo siguiente y decía, la mayoría de nosotros damos la vida por sentada. Sabemos que algún día moriremos, pero por lo general imaginamos tal día en un futuro muy distante. Cuando gozamos de rebosante salud, la muerte nos resulta inimaginable. Rara vez pensamos en ella. Los días se extienden en un paisaje interminable. Así que realizamos nuestras insignificantes tareas sin prestar atención a nuestra indiferente actitud ante la vida.
Vaya, qué interesante es
esto. Es muy potente.
Claro.
Y continúa diciendo, temo que ese mismo letargo caracteriza el uso de nuestras habilidades y sentidos. Solo los sordos aprecian el sentido del oído. Solo los ciegos se dan cuenta de las múltiples bendiciones que ofrece el sentido de la vista. Esta observación aplica particularmente a aquellos que han perdido la vista y el oído en la vida adulta, pero quienes nunca han sufrido la discapacidad de vista u oído, rara vez aprovechan al máximo estas benditas facultades. Sus ojos y oídos perciben vagamente lo que ven y oyen, sin concentración y con poca apreciación.
Ajá.
Es la misma vieja historia de no apreciar lo que tenemos hasta que lo perdemos, de no apreciar la salud hasta que enfermamos.
Caramba, cuán potente es esto, cuán obvio. Es una apisonadora, ¿eh?
Es
verdad, es verdad. Y se estarán preguntando a lo mejor la audiencia de Radio Voz y yo te lo voy a preguntar también, Silvia. ¿Cómo pensar y cómo ocurrírsenos en algo como qué harías si tuvieras 3 días para ver? ¿O qué harías si tuvieras 3 días para escuchar? Porque, claro, requiere de una enorme profundidad, ¿eh?, hacerse una pregunta como esta. Y partiendo de su situación, además, qué fuerte, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad que sí. No sé, me viene a la cabeza lo del otro día, los pacientes terminales.
Ah, sí,
de los que habíamos hablado, uh-huh, quienes por primera vez en su vida apreciaban la vida de manera genuina, uh-huh, ¿no? Y de manera similar, pues años antes de que esto ocurriese, Helen Keller escribió lo siguiente.
Ajá.
En ocasiones he pensado que sería una regla excelente vivir cada día como si fuéramos a morir mañana. Tal actitud haría fuerte hincapié en los valores de la vida. Deberíamos vivir cada día con gentileza, vigor y disposición a la apreciación, cosas que con frecuencia se pierden cuando el tiempo se extiende ante nosotros en el constante panorama de más días, meses y años por venir. Helen Keller cuenta la historia de una amiga maravillosa que tenía, que la visitó en Cambridge, en Massachusetts, donde vivía en aquel momento. Y su amiga hizo una larga caminata por el bosque, ¿no? Y cuando volvió de la caminata, pues Helen Keller le preguntó qué es lo que había observado.
Uh-huh.
Claro, para ella era importante, ¿no?
Sí.
Y la respuesta de su amiga fue nada en particular. Entonces, claro, Helen Keller se quedó como sorprendida, ¿no?
Sí.
Dice, no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un fragmento de la respuesta de ella.
Sí.
Y dice ella, ¿cómo es posible, me pregunté, caminar durante una hora por el bosque sin ver nada digno de ser contado?
Pues una buena pregunta. Sí, señora.
Claro.
Es verdad.
Decía, yo que no puedo ver, descubro cientos de cosas interesantes mediante el simple tacto. Siento la delicada simetría de una hoja. Recorro con las manos el liso tronco de un abedul o la áspera corteza de un pino. En primavera, exploro las ramas de los árboles con la esperanza de tocar un brote, el primer signo de que la naturaleza ha despertado de su letargo invernal. Me deleita que las frías aguas de un riachuelo corran entre mis dedos. Si el mero tacto me produce tanto placer, ¿cuánta más belleza podría revelarme el sentido de la vista? Pero quienes tienen ojos, al parecer, ven poco. El panorama de acción y color que llena el mundo se da por sentado. Quizás sea humano apreciar poco aquello que tenemos y anhelar aquello que no tenemos, pero es una lástima que en un mundo de luz el don de la vista sea usado como mera conveniencia en lugar de un medio para dotar de plenitud la vida.
Uf, qué fuerte. Cuán cierto. Es que es una apisonadora. Definitivamente, esto es completamente es imbatible. Totalmente de acuerdo. Claro que sí, claro que sí. Qué fuerte.
Entonces, bueno, ella hace como escribiendo, ¿no? Hace como su... Nos da como un curso de gratitud,
uf,
¿no? Y apreciación sobre lo que la vida...
Una bofetada de vida, definitivamente. Tal
claro.
cual, ¿eh? Plof.
Y,
sí, sí.
Y leído más atentamente,
sí.
si nos parásemos a leer este ensayo con mucha atención, al final es como si se convirtiese en un curso del ser integral, ¿no? Del ser integral, como lo trasladamos nosotros aquí, ¿no?
Sí.
A través de ese modelo Spire, ¿no? Es como una receta para vivir una vida de ese ser integral. Entonces, si tradujésemos esto a los cinco elementos y viésemos cómo se manifiestan en sus palabras, ¿no? En el qué harías hoy si fuera tu último día, bueno, pues al comienzo de ese ensayo, Helen Keller sugiere que vivamos cada día como si fuese el último. La razón es que nos llevaría a apreciar más el significado de la vida y sus valores espirituales, lo que es el sentido en la vida, que es lo que hablamos, de manera permanente.
Sí, sí.
Encontrar significado en el mundo y al final vivir, ¿no? Como decíamos, esa existencia de manera espiritual es algo fundamental en la filosofía de la vida de esta mujer. Y bueno, y esto pues nos lleva a encontrar esto en millones de lugares, porque ella habla desde diferentes perspectivas de esta parte más espiritual. Por ejemplo, hace alusión al arte, ¿no? Y dice, hay tanto significado y belleza en el arte de todas las épocas para ustedes que pueden verlo.
Ya.
¿No? Es como, wow, ustedes que pueden verlo. O sea, ella al final no puede verlo, ¿no?
Ya.
Bueno, ese es el primer elemento, ¿no? Que hablábamos, la S de espiritual. Si nos vamos al segundo elemento, que es el bienestar físico.
Sí.
Bueno, ella lo expresa a través de sus palabras y de sus acciones también, porque a pesar de que Helen Keller era una persona muy centrada en la I, en el intelectual, ella vivió una vida físicamente súper activa. Ella hacía largas caminatas por el bosque, con lo cual estaba pues explorando, ¿no? Uh-huh. El mundo físico, y se daba el gusto pues de tocar, de oler, pues al final eran los sentidos que ya podía,
sí,
¿no? Pues
desarrollar,
tener uh-huh. como claro, sí, sí, más sí. desarrollados, ¿no? Uh-huh. Entonces tocaba, olía diferentes uh-huh. cosas, en lugar de quedarse pues como podría haber sido, ¿no? Uh-huh. Encerraba en su habitación, como muchos de nosotros que a lo mejor tenemos los sentidos intactos y a lo mejor nos quedamos encerrados, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Si pensamos en el bienestar intelectual, uh-huh. bueno, pues ella, como era súper curiosa, claro. tanto explorando el mundo exterior como el mundo interior, pues le encantaba leer libros de historia, apreciar pues esas obras de arte y, por supuesto, pues adentrarse profundamente en el estudio de la naturaleza, porque es lo que a ella le apasionaba de una uh-huh. manera u otra, ¿no? Entonces, bueno, nos cuenta aquí lo que ella haría en su ensayo, ¿no? De tres días para ver al visitar el museo del Metropolitano de Nueva York.
Ajá.
Y entonces dice, ¿no? Con palabras que acarician el oído, ¿no? Dice, observaría con profunda atención los lienzos de Rafael, Leonardo da Vinci, Tiziano y Rembrandt. Daría un festín a mis ojos con los cálidos colores de Veronés. Estudiaría los misterios del Greco y recibiría una nueva visión de la naturaleza gracias a Corot. O sea que, bueno, muy bonito.
Pues sí, sí.
La verdad es que cuando lees un poquito sobre ella es
una persona con otra, precioso. Con otra, como diría, otra profundidad intelectual. Es imposible acercarse a esto. De verdad es maravilloso.
Sí, qué bueno, es muy qué bueno. bonito. Y bueno, y luego añade que para quienes pues pueden ver y tienen más, ¿no? De tres días para poder hacerlo, pues como que la llave de la belleza para ella está en todas partes, ¿no? Y dice, la misma llave espera en los museos más pequeños,
sí, señor.
Y en los libros, en los estantes de las bibliotecas más pequeñas, no sé si lo pensamos hoy en día,
sí.
pues cualquier librería física o incluso virtual, ¿no?
Pues
podríamos
sí.
encontrar uh-huh. todo esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por supuesto que ella reconoce también el siguiente bienestar, ¿no? El relacional, o sea, sí. la R de Spire, ¿no?
Sí.
Y bueno, y lo hizo durante toda su vida, es a través de una decisión totalmente consciente que dedica el primero de esos tres días a sus seres queridos.
Ajá.
¿No? Y escribió lo siguiente.
Muy bien.
Dice, el primer día querría ver a la gente cuya amabilidad y compañía me han hecho apreciar el valor de vivir la vida. Primero, querría mirar largo rato el rostro de mi querida maestra, la señorita uh-huh. Anne Sullivan, quien llegó a mí cuando yo era niña y me abrió al mundo exterior. Me gustaría ver en sus ojos esa fuerza de carácter que le ha permitido mantenerse firme frente a las dificultades y esa compasión por la humanidad que tantas veces me ha revelado.
Qué bonito.
Y dice, después de Sullivan, ¿no? Dice que el primer día sería muy ajetreado. Dice, llamaría a mis amigos más queridos y observaría largo rato sus rostros para grabar en mi mente las manifestaciones externas de su belleza interior.
Qué bonito.
Y cuando es precioso. Uh-huh. Y cuando habla ya de la última parte, ¿no? Del
sí.
bienestar emocional, dice que, bueno, es la alegría de la vida, ¿no? Las emociones para ella, las emociones placenteras,
uh-huh.
lo que constituye ese propósito, ¿no? De su filosofía. Y dice lo siguiente, dice, si fuera presidenta de una universidad, establecería un curso obligatorio de cómo usar tus ojos. El profesor trataría de enseñar a sus pupilos a llenar de alegría de sus vidas viendo de verdad lo que pasa desapercibido frente a sus ojos. Trataría de despertar sus facultades inactivas y perezosas. El profesor ayudaría a sus alumnos a apreciar lo que está frente a ellos y al hacerlo los guiaría a través de la oscuridad y hacia la luz.
¿Cómo es posible que esta mujer fuera una profeta del tiempo actual? ¿Sabes?
¿Verdad?
Quiero decir que alguien que no podía ver y escuchar a quienes estaban a su alrededor haya tenido acceso a esta profundidad de pensamiento. Quiero decir, en el sentido de ser consciente de lo que pasa ahí fuera. Es alucinante.
Es increíble.
Su nivel de percepción, alucinante. Es decir, ella realmente estaba interesada en conocer lo que pasaba en el mundo exterior, al que no podía acceder de otra manera, pues consiguió saber mucho más del mundo exterior que aquellos que podemos ver y oír. En serio,
es increíble,
es verdad.
Y bueno, y uno de los temas potentes también que decía ella es que el sufrimiento, ¿no? A pesar de, bueno, los dolores que vamos viviendo todos.
Claro, claro.
Como que era la única manera de poder acceder a la felicidad.
Vaya.
Entonces, bueno, que lo que pasa que, claro, es como extrapolar el aprendizaje, ¿no? Y no polarizar, ¿no? Al final, como esto es malo y esto es bueno, ¿no? Pues de esto malo, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Aunque suene como rarísimo, ¿no? Y, y sea como un golpetazo al ego que uno piensa, pero ¿cómo va a ser algo bueno? El ego te dice, ni de broma, esto es bueno, nada, ha sido horrible, lo he pasado fatal, lo que sea, ¿no? Realmente, ese golpetazo al ego para dejarnos entender que detrás de algo súper difícil podemos extrapolar algo maravilloso, eso es genial, o sea, y ella lo dice así, ¿no? Entonces, bueno, para terminar este maravilloso tema de Helen Keller, que no podía obviarlo, porque creo que es una persona que nos puede servir a muchas personas de inspiración. Bueno, pues hay un párrafo que nos da como una receta directa, ¿no? Para, como siempre estamos en la búsqueda de la receta, ¿no?
Vamos a ser más felices. Para... Idea y consejo de alguien que sabía cómo vivir y que supo cómo hacerlo. Adelante, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, Silvia.
Pues bueno, pues vamos a escucharla, ¿no? Para poder celebrar y aprovechar al máximo, ¿no? Nuestras vidas. Y dice, yo, que soy ciega, tengo un consejo para los que pueden ver, una exhortación para quienes pueden hacer total uso del don de la vista. Usen sus ojos como si mañana fueran a perderla. Y hagan lo mismo con los demás sentidos. Escuche la musicalidad de las voces, los trinos de los pájaros, los poderosos acordes de una orquesta, como si el día de mañana fueran a quedarse sordos. Tomen, acaricien cada objeto, como si mañana fueran a despojarlos del sentido del tacto. Huelan el delicado perfume de las flores, deleítense con el sabor de cada bocado, como si nunca más pudieran volver a oler ni a paladear nada. Disfruten al máximo sus sentidos, gocen a través de los diversos medios de contacto con los que los dotó la naturaleza, de todas las facetas del placer y la belleza que el mundo nos ofrece.
Qué fuerte.
Qué bonito.
Estaba pensando yo, Anne Sullivan, ella tuvo que explicar en algún momento que los pájaros trinan. ¿Cómo explicarle esto a alguien que no ve ni escucha? ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Es increíble.
Es algo increíble. Es increíble.
Es increíble.
Pero ella sabía que existían pájaros, lógicamente, y que trinaban. Y que trinaban. Claro, y que además el trino es bonito. Hay que llegar a interiorizar todo eso y entender todo eso. Yo estoy alucinando, escuchando estas cosas.
Al final lo piensas y dices, Dios mío, ¿y cómo, o sea, cómo traducir todo esto?
Sí,
porque lo que decía, ¿no? En la palma de la mano, pues vale, los objetos externos.
Sí,
pero hay mucho más.
Claro.
¿Cómo hacer todo esto?
¿Cómo hacerlo?
Al final es una vida de acompañamiento.
Sin duda.
Porque Sullivan la acompañó hasta que se murió.
Claro,
estuvo siempre pegada
siempre
a ella.
Siempre con ella, sí.
Pero igualmente, ¿cómo? ¿No? O sea, es que somos súper sabios.
Claro.
Pero mucho más de lo que nos pensamos.
Qué maravilla.
Hay una sabiduría interna brutal que la llevamos, dentro de nosotros en nuestro ADN, porque es transgeneracional. Y está ahí, ¿no? El tema es cómo creer en todo esto, ¿no? Y es verdad, si creemos más en nosotros, cambiaría nuestra forma de vivir, la vida que vivimos.
Estamos a punto de concluir y estaba pensando yo, hilando lo que estamos comentando con muchas de las cosas de las que nos habla también Silvia Estévez, a quien vamos a ser más felices en Radio Voz, que al final, esto que ahora nosotros llamamos, ¿no?, en el siglo XXI, prestarle atención a lo que estamos haciendo, o la atención plena o estas cosas, ella lo llamaba más o menos, vive como si fuera tu último día, ¿no? En realidad, en el fondo, viene a ser lo mismo.
Sí,
¿no?
Así es, así es. Entonces, bueno, así como recomendación para todos, que todos yo creo que nos lo vamos a tener que imprimir, que no estaría de más.
Muy bien.
Es imprimirnos como una copia, ¿no? De 3 días para ver de
Sí, sí.
Y tener el libro muy a mano, muy cerca, ¿no? Como suele decir, libro de mesilla, ¿no? Pegarlo a lo mejor algo relevante en nuestra pared.
Muy bien.
O ponerlo en nuestra nevera. Yo tengo algunas cosas que son inspiradoras pegadas en
muy
mi casa
bien.
Porque me llama muchísimo
muy
la atención.
Bien. Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues haz lo que sea para verlo, ¿no? Y para poder leerlo y releerlo, ¿no?
Sí,
y
sí.
Al final, si lo hacemos, nos va a ayudar a que apreciemos lo bueno y la belleza que tenemos aquí y ahora, en este momento, ¿no? Aquí ahora, como decíamos, en el momento presente, ¿no? Que eso es lo que llamábamos mindfulness, ¿no?
Sí.
Dentro de nosotros y alrededor.
Uh-huh,
y
uh-huh.
Recuerda, ¿no? Que lo que decíamos el otro día, que cuando apreciamos lo bueno uh-huh. y la belleza, lo bueno y la belleza se aprecia,
ajá.
porque toman valor, cobran bueno. valor.
Uh-huh.
Y es entonces cuando la vida se vuelve todavía mejor, más bonita.
Uh-huh.
Y mucho más bonita de lo que ya es, uh-huh. todavía.
Pues
todavía.
De esto vamos a seguir hablando en próximas ediciones de este espacio, que se titula Vamos a ser más felices. Me temo que la gratitud nos ha dado mucho juego y que resulta muy interesante esto de hablar de gratitud, pero me ha contado un pajarito que en nuestro próximo espacio vamos a hablar nada menos que de la esperanza, que en una sociedad tan desesperada como esta, tan desesperanzada, pues a lo mejor también es un tema, ¿no?, que va a resultar sorprendente por aquello
sí.
de inusual, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, así es, así uh-huh. es. Vamos a hablar de ello y uh-huh. mucho más.
Muy bien.
Porque realmente esta segunda parte de, bueno, uh-huh. la primera parte del segundo principio emocional, que es
sí.
el que vamos a empezar,
uh-huh.
Es realmente potente.
Muy
y
bien,
creo que
muy
podemos
bien.
Sacar de ahí muchas, uh-huh. muchas cositas.
Ajá. Pues serán cositas bonitas, como es costumbre, en este espacio. Vamos a ser más felices aquí en la noche con Esther y en Radio Voz, con la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset, Silvia Estevez Touriño. Pues Silvia, gracias por contarnos todo esto, por esta inspiración que nos ha dado Helen. Desde luego es una delicia poder recordar también su paso por esta vida. Y nada, la próxima semana seguimos charlando y seguimos buscando cómo ser más felices. Pasa buena noche.
Gracias, Esther.
Un beso. Hasta el próximo
buena
espacio.
Noche.
Buena noche.
Bien,
chao, chao.
Buenas noches.
Chao, chao. Chao,
La noche con Esther López, Radio Voz.
¿Qué tal, guapa? Te veo muy bien.
Claro, es que ahora consigo descansar por las noches.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Desde que nos compramos Pepe y yo el Respira Mejor, dormimos de un tirón. Es un dispositivo nasal que favorece la entrada de aire y mejora la ventilación, ayudando a eliminar los ronquidos. Y así descansamos todos.
Llama al 91-499-1531 y disfruta de un 20% de descuento de Laboratorio Sunroch.
Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Enseguida estará con nosotros el doctor Pedro Tormo. Si tienes preguntas sobre temas de salud, es el momento de ir marcando el 981-1344-33. Enseguida estará con nosotros en una nueva edición de su espacio. Antes llega la música de Iniko, nuestra invitada musical de esta noche. Cut a Body.
All in my system, feel the ice, feel it all in this friction. You got the right words, got the right vision. Need a rundown, need a description. Heavy rain through the patterns in the distance. Steady hips, yeah, block, no resistance. Cocaine, baby, you got me addicted.